La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para todos. Aquí estamos comenzando este martes esta nueva emisión de Es así y punto. Ya entrando en ritmo de a poquito, ¿no? Después de las vacaciones, uno pierde el ritmo como el futbolista cuando se toma tantas vacaciones. De a poco lo vamos recuperando. Corriere dello Sport, el rotativo italiano, informó en las últimas horas que Cristiano Ronaldo estaría deseando abandonar las filas de Juventus, del conjunto de Turín, y estaría Méndez, Jorge Méndez, su representante, negociando con el Manchester City su fichaje. ¡Qué bombita, eh! ¿Se imaginan Cristiano Ronaldo al Manchester City? No me cabe la menor duda, y un poco lo comenta la información que nace desde Corriere dello Sport, que dice que el propio Cristiano le habría pedido a la directiva de la Juve que lo dejase salir. No se encuentra a gusto en el conjunto italiano. Por eso su intención de llegar al Manchester City. Claro, el Manchester City, el equipo de Guardiola, que acaba de gastar mucho dinero en Jack Grealish, pero que está interesado en contratar a Harry Kane. ¿Por qué quiere a Harry Kane? Porque quiere un 9, quiere un goleador, quiere un centro delantero, alguien que defina ante la salida del Kun Agüero, goleador histórico del City. Tiene a Gabriel Jesús en esa posición. Pero bien sabemos que Gabriel Jesús no es una garantía de esos goleadores que tienen una altísima cuota en cada campeonato. Participan en el juego, participan en la elaboración, pero no es ese 9 que necesita Guardiola para a veces cristalizar ese dominio que tiene en posesión, en manejo de pelota el City, con un hombre que termine, que culmine, que defina. Ahora, ¿será cierto que Cristiano quiere irse de Juventus? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda que Cristiano sí quiere irse de Juventus. ¿Y saben por qué? Porque sabe que con Juventus las posibilidades de ganar Champions no son muchas. Juventus se debilitó en los últimos años, no pudo ganar el calcio, ha perdido cierto espacio de ese equipo competitivo que uno lo veía en los primeros puestos de Champions. De repente se le da, como siempre decimos, se le abre el camino y Juventus termina ganando Champions. Pero hay que decirlo que no es el candidato a ganarlo. Y Cristiano, que es un ganador, siempre lo digo, es el ejemplo a seguir en cuanto al esfuerzo, en cuanto a la dedicación que tendría que tener un futbolista. Si hay alguien que realmente honra esta profesión con la perseverancia, con la preparación, con todo ese entrenamiento invisible que se habla que tiene que ver con el descanso, con alimentarse, es Cristiano Ronaldo. Pero el problema de Cristiano Ronaldo es su ego. Es su ego. Él piensa en él. Y hoy, su rival, quien le quitó cantidad de balones de oro, quien le quitó cantidad de premios individuales y colectivos, Lionel Messi, la sombra que ha tenido en su carrera. Si no, Cristiano sería el número uno sin discusión, pero le apareció un tal Messi y le estropeó su carrera y lo llevó a competir constantemente y a ganarle títulos a Messi, pero también a perder muchos en contra de Messi. Y para Cristiano esa competencia sigue muy presente. Y hoy sabe Cristiano que tiene más chances Messi de ganar la Champions con el Paris Saint-Germain que él con la Juventus. Lo sabe muy bien. Por eso dice, me tengo que ir a un equipo que le pueda competir al PSG. Y hoy cuando uno analiza en el mundo del fútbol opciones de equipos que pueden quitarle al PSG una Champions, y hay que hablar de tres equipos, el Bayern Múnich, el Manchester City y el Chelsea. Son los únicos tres equipos que uno hoy a priori ve con opciones de quitarle la Champions al Paris Saint-Germain. Yo no veo más. Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Atlético Madrid. No sé, buscamos equipos en el mundo del fútbol y nos cuesta encontrar conjuntos que puedan quitarle ese dominio que a priori, esta es una competencia que después hay que ganarla. Ayer decíamos, es fundamental la gestión de vestuario que haga Pochettino, hay que ganarla. Hoy no hay muchos equipos que tengan ese nivel para poder quitarle esa supremacía. Piensa uno que va a tomar el Manchester, el PSG. Y si hay un equipo que colectivamente juega muy bien, que tiene un técnico espectacular, que tácticamente es un técnico avanzado, es Manchester City. Es el conjunto de Guardiola, que hoy sin duda está entre los mejores técnicos del mundo. Por ahí es donde el City quizás le quite la Champions al PSG. No es imposible, esto es fútbol. Habrá que ver qué pasa con Mbappé, por supuesto. Por eso Cristiano quiere sumarse a un equipo ganador. Por eso Cristiano quiere sumarse a un equipo que diga, perfecto, de repente con el City puedo ganar la Champions, y no me olvido. Y Messi me sigue ganando Champions. Y ganar Champions es sinónimo, es igual a prácticamente ganar el Balón de Oro y el Premio de Best. Prácticamente hasta va de la mano. Quien gana Champions, la posibilidad de ganar después un título individual es muy alto. Es verdad, en el 2022 tendremos una Copa del Mundo, por lo tanto también será importante lo que pase el Mundial para determinar quién gana esos premios individuales. Todo esto, ninguna duda tengo que lo piensa Cristiano Ronaldo. Creo que lo piensa Cristiano. Cristiano no pudo potenciar a la Juve. Cristiano no pudo llevar a la Juve a ganar el Scudetto, que lo venía ganando sin Cristiano. Y a su vez, no pudo llevarlo a ganar la Champions. Por eso necesita un equipo que lo lleve a Cristiano y no Cristiano que lleve al equipo. Ahora, desde ahí no tengo dudas que Méndez está negociando, intentando sacarlo de Turín para llevarlo a Manchester. ¿Y qué pasa con la gente del Manchester United? ¿Dónde está la relación de Cristiano con el Manchester United? No le importa a Cristiano, no le importa. El United hoy no está a la altura del City. Ha mejorado, se ha potenciado, ha crecido, está intentando recuperar su espacio, pero hoy no está al nivel del Manchester City. Por lo tanto, a Cristiano no le interesa si tiene que jugar el equipo de enfrente. Él piensa en él. Él en ese sentido es egoísta. Él no se identifica con una camiseta. Dice, no voy a jugar con la camiseta del equipo contrario. Yo no lo veo a Messi jugando con el Real Madrid. No va a jugar nunca con el Real Madrid. Pero Cristiano sí podría jugar con Manchester City. Porque él está por encima de todo. Ese egoísmo que ha tenido Cristiano y que lo tiene ahora. Lo tiene ahora. Pensando en llegar al equipo de Pep Guardiola, al último campeón de la Premier. Ahora, Guardiola, ¿aceptaría un Cristiano? Yo tengo dudas, muchísimas dudas. Porque si algo ha tenido Guardiola en este City, que compra muchos futbolistas, pero no compran figuras. No compra figuras el Manchester City. Tuvo la opción de Messi, ni se movieron por Messi. Porque al fin y al cabo uno lo veía como una de las opciones muy alta que el City comprara, intentara negociar con este Messi que iba camino a quedar libre. Quedó libre y Guardiola dijo, en el City no nos interesa, no lo vamos a ir a buscar a Lionel Messi. Y no fueron a buscarlo. Ahí apareció el Paris Saint-Germain. Y en la historia de este City gastó muchísimo dinero, el que más ha gastado en todos estos años, pero sin embargo, sin traer jugadores top. Ellos no van por Mbappé, ellos no van por Hazard, no van por el futbolista del momento, no van por la figurita que atrae aficionados, que vende más camisetas, van por el equipo. Si necesita un lateral izquierdo con salida, con proyección, con despliegue en ida y vuelta, lo hace perfectamente, lo contratan a un lateral izquierdo con esas características. No importa que no sea figura. No tiene que ser el mejor Marcelo o aquel Roberto Carlos. No. Traen al lateral izquierdo que ellos estudian, que tiene las mejores condiciones para potenciar al conjunto del Manchester City. Lo cual aplaudo esa idea de construir un equipo de acuerdo a las características que necesita el equipo y no al jugador. Cristiano es todo lo contrario. Cristiano es marketing, es venta de camisetas, es atraer mucho público, es llevarse clientes de Turín a Inglaterra. Es eso Cristiano Ronaldo. Aunque, ojo, que como goleador le puede aportar muchísimo el Manchester City. No lo dudo que le puede aportar muchísimo. No lo veo en el compromiso colectivo de esa presión constante que le gusta a Guardiola, de que todos marcamos, que todos recuperamos. Fueron a buscar, como hace muchos años, a Grealish, un jugador con grandes condiciones, habilidoso, de selección de Inglaterra, no una figura que muestra tener condiciones, le falta explotar. De repente le termina sacando mayor cantidad de jugo y lo exprime al máximo el propio Guardiola. Pero son esos los jugadores que comúnmente contrata el equipo del City, que ya gastó bastante, por cierto, aunque estos equipos gastan, y no tienen fin y tienen una chequera que diga, este es mi último cheque. Siempre aparecen nuevos cheques, aparece dinero, y eso de gastar es constante. Por lo tanto, no tengo dudas que por ahí pasa la idea hoy de Cristiano y de Sergio Méndez y de Jorge Méndez. Mucho más cuando ven que el conjunto francés se potencia con lo que ya tiene como plantel y encima, casualmente en las últimas horas, nace la noticia que todavía podrían tener alguna contratación bomba. Sí, el Paris Saint-Germain, el equipo de Nasser Al-Khelaifi, estarían buscando al propio Paul Pogba o Eduardo Camavinga. A Pogba del United, que siempre está con situación de conflicto, que siempre quiere irse, que no quiere renovar, que solo importa el dinero, da esa sensación del futbolista francés, con grandes condiciones. Gran futbolista, pero un dolor de cabeza. Y para el Paris Saint-Germain, con tantas figuras, sería un dolor de cabeza llevar a Pogba. El otro es Camavinga, un volante joven, 18 años, figura del Rennes de Francia. Hace mucho que lo buscó Zidane para llevarlo a la Casa Blanca, al Real Madrid. Tiene grandes condiciones, no ha renovado tampoco con el conjunto francés. También podría quedar libre y es una opción. Por lo menos una opción a presente y futuro. El PSG no se cansa de gastar y de comprar. Ya tiene suficiente, ya tiene con qué para competir y ganar. Que piense en armar el equipo y no en seguir trayendo figuritas. Este ruido del mercado, este movimiento de Messi, sin duda desestabilizó a Cristiano. Sin duda movió a Cristiano Ronaldo. Sin duda le generó internamente un aire de competencia, pero también esa bronca que mastica Cristiano cuando sabe que su panorama, pensando en la próxima Champions, es complicado, es difícil. Por eso, como el ajedrez, movió su ficha. A ver si puede llegar al City y a ver si en el City puede competirle pensando en ganarle al PSG esa Champions que tanto añoran y que hoy en lo previo lo colocan, luce como el gran candidato. Difícil que se dé. No tengo una sensación que Guardiola le vaya a abrir la puerta. Pero lo que sí estoy seguro, que Cristiano la está golpeando. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Un par de noticias de México con la opinión que nos caracteriza aquí en Es así y punto. Una, la llegada de Johan Vázquez a Italia, al Genoa, el equipo que ya oficialmente lo anunció como refuerzo, que dio a conocer la llegada del zaguero mexicano ya en sus redes sociales, donde publicó una fotografía del defensa central con la playera de lo que será su nuevo equipo a partir de esta nueva temporada que casualmente comienza este próximo fin de semana. Ya había dado algunas pistas durante el comienzo de la semana el Genoa cuando había publicado una bandera de México y 45 minutos después hizo el anuncio oficial sobre la llegada de Johan Vázquez. Un Genoa que lucha por mantener la categoría y que no va a ser la diferencia seguramente este año, que son esos equipos que tienen que defender mucho, que tienen presupuestos inferiores al resto, por lo menos, de la mayoría de los equipos de Italia. Y no solo el Milan, Juventus, el Inter, también mucho menos que la Fiorentina, o que el Roma, o que el Lazio. Por lo tanto, un conjunto donde se prioriza defender, sumar puntos y tratar de salir de los últimos puestos, de no estar luchando por mantener la categoría. La décima primera posición con 42 unidades fue el puesto que lo llevó a terminar la última temporada. No fue mal puesto, terminó a 20 puntos de lo que fue la zona de UEFA, la posibilidad de meterse en un campeonato europeo. En la Copa Italia lo eliminó Juventus en los octavos de final. Ahora, para Johan Vázquez es una gran posibilidad ir a jugar a Italia, ir a jugar al calcio. Es muy bueno para este defensa, nacido en Pumas, consolidado en Pumas, ganador de la medalla de bronce con la selección olímpica, con algunos partidos con la selección mayor de Gerardo el Tata Martino. Pero la mejor noticia, independientemente que lo es para Pumas, que lo es para Johan Vázquez, lo es para Gerardo el Tata Martino. Gerardo el Tata Martino hoy tiene una zaga central que no transmite mucha seguridad. Araujo y Moreno. Un Héctor Moreno que va a menos. Un Héctor Moreno que ya llegó a la parte más alta de su carrera y que por una cuestión lógica de edad, de físico, va descendiendo. Llega Moreno para ser titular en el Mundial, habrá que ver. Pero si hay un hombre que hoy lo puede reemplazar, va a ser el propio Johan Vázquez. Claro, a Johan Vázquez le falta mucho recorrido, mucha experiencia, el oficio que tiene el propio Moreno. Pero tiene algo importante. Es en un puesto donde comúnmente se juega con los dos centrales y el segundo zurdo. Es decir, en una defensa de cuatro, como juega el Tata Martino, primer central tiene que ser derecho, el segundo central tiene que ser zurdo. Y casualmente Johan Vázquez lo es. Utiliza muy bien su pierna izquierda. Eso es fundamental porque se busca que el segundo central salga sobre la izquierda, que quede perfilado para jugar hacia el lateral, a jugar hacia afuera y no jugar hacia el medio. Los equipos tienen que abrir hacia afuera la pelota en la salida de atrás. Por eso se busca que el primer central sea derecho y el segundo central sea zurdo. Si había un problema con Héctor Moreno en cuanto a su posición en la cancha, es encontrar un reemplazante. Héctor Moreno también es zurdo y por eso juega como segundo central. Y no abundan los centrales zurdos. Comúnmente la mayoría terminan siendo derechos. Por eso hasta muchos equipos juegan con dos defensas centrales derechos. Hoy encuentra México un posible reemplazante a Héctor Moreno. Hay que ir despacio. Es un jugador, Johan Vázquez, que cabecea bien, gana bien arriba. Es de buscar mucho el uno a uno y termina ganando bien. O sea, es de ir rápidamente a enfrentar a los delanteros. Ha hecho goles en defensas rivales, en las áreas rivales, muchas veces en tiros de esquina. Aunque ha hecho alguno de Pumas con algún rebote, yendo a algún tiro de esquina también a buscar la pelota aérea y de repente le queda y termina definiendo. Hasta recuerdo algún gol que hizo con la pierna derecha. Pero acá lo importante es que para el Tata Martino empieza a encontrar a un Johan Vázquez donde se va a foguear en un fútbol como el italiano. Y el italiano está por encima del fútbol mexicano. Hoy la mayoría de nuestras selecciones van a Europa los jugadores y se terminan fogueando con los mejores. Y foguearse con los mejores, disputar partidos con los mejores, es crecer. Entonces, por ese lado es muy importante para Martino. Tiene un año de competencia donde va a enfrentar a los delanteros de la Juve, a los delanteros del Inter, a los delanteros del Milan. ¿Quién no quiere tener a un jugador que se prepare de esa manera? Mucho más competitivo, complicado, difícil el fútbol italiano que el mexicano. De esta manera, por lo menos para México, es una muy buena noticia. El central que puede llegar a ser, junto con César Montes, los centrales del futuro. Futuro cercano, futuro en el Mundial, bueno, habrá que ver qué pasa con Araujo, qué pasa con el propio Moreno. Pero por lo menos saber que a los dos titulares ya le están soplando la nuca. Ya hay dos suplentes listos para jugar en cualquier momento. Después de una eliminatoria veremos qué tan preparados están, qué nivel tienen, cuánto le pesa la responsabilidad. Bueno, habrá que verlo. Hoy tampoco es para cambiar centrales, pero sí para de a poquito ir adaptándolos al primer equipo. Un par de noticias más. Una vinculada con el América. Dos noticias del América. Uno es Mario Humberto Osuna llegó al América. Por lo menos ya pasó la Tengo entendido que ya pasó la revisión médica. Llega tras la lesión de Santiago Naveda, quien todos sabemos que lamentablemente tuvo una rotura de ligamento en el pie izquierdo durante la primera fecha del torneo. Por lo tanto, se trae este jugador Osuna de mucha experiencia, 32 años, para reemplazarlo y darle oportunidad para, por lo menos, tener un suplente de Richard Sánchez y del propio Pedro Aquino. Un Osuna que quedó libre tras irse de Mazatlán. Beniat San José no contó con él para esta apertura 2021. Y bueno, por eso el América, al recibirlo como futbolista libre, no dudó en contratarlo. Osuna es un buen volante de marca, pero bueno, pasan los años, tampoco fue figura, no fue un jugador nivel selección, ya está en esta recta final. Ahora, ahí yo digo lo siguiente, tomando en cuenta que América ya tiene a dos titulares en ese puesto, como Richard Sánchez y como Pedro Aquino, y hasta la posibilidad que algún otro pueda jugar en esa posición, porque Fidalgo podría retroceder unos metros y jugar con Córdoba como dos interiores, en caso de que, no sé, en un partido no está Aquino o no está Richard Sánchez, juega Aquino de volante central, interior por derecha Fidalgo, interior por izquierda Córdoba, y perfectamente cumplen la función los tres en el medio. No está Aquino, juega Richard Sánchez, lo propio, juega Richard Sánchez con Fidalgo por un costado, un Córdoba por el otro. Hasta podría jugar Fidalgo desde atrás, que lo hizo en algún partido acompañando al propio Richard Sánchez o al propio Aquino. ¿A qué voy? Que Aquino y a Sánchez ya uno le encuentra algún sustituto en caso de estar fuera. El suplente era Naveda. Pero no hay un canterano, no hay un futbolista joven en el América que Santiago Solari diga, perfecto, tranquilo, no me traigan Osuna, cuento con este joven, voy trabajando este joven. Si al fin y al cabo en el equipo titular hoy no necesita un reemplazante de Naveda, si Naveda era suplente en este equipo del América, ¿por qué traer un futbolista de 32 años? Muchas veces escuchamos que los jugadores mexicanos no tienen espacio, no tienen oportunidad porque son tapados por futbolistas extranjeros. Y eso es una verdad, es una verdad. Pero también es verdad que cuando se puede apostar un joven, se trae un veterano de 32 años. Y hablamos de la América, que tiene plantel. Y recién les decía, tiene recursos para reemplazar una posición de volante central en caso que se lesione mañana alguno de los dos titulares. Por lo tanto, no tengo nada en contra de Osuna porque sé su experiencia, su recorrido. Pero cuando pasan estas cosas, hay algunos equipos en el mundo que apuestan a jóvenes, que dicen, tranquilo, voy trabajando las fuerzas básicas, las divisiones inferiores. Otros, todos los contrarios. Traigo un hombre de experiencia que me resuelva y después veré. Me hubiese quedado con la primera, con buscar un canterano. O la América no tiene en sus fuerzas básicas un jugador para reemplazar a Naveda. Me llama la atención que no lo tenga. Hablando de la América, y algunas preguntas sobre este tema que he hablado, un tema muy delicado, pero lo que tiene que ver con Renato Ibarra. Todos sabemos sus incidentes por violencia familiar, que eso lo sacó del América. El América lo prestó al Atlas, vuelve al América, se lesiona Suárez en el conjunto del América. Por lo tanto, ha decidido que Renato Ibarra vuelva después de 17 meses a vestir los colores del conjunto azul crema. Va a ser tomado en cuenta por Santiago Solari, por esta ausencia que hacíamos de lesión de Leo Suárez. Entonces empieza la crítica hacia el América, que tiene doble discurso, que dentro de la política del club y de este comportamiento no está a favor, por supuesto, de la violencia familiar, por eso quedó fuera Ibarra de la institución y ahora lo trae. Un doble discurso. Yo entiendo que hay un doble discurso en el América y que todo hay que hacerlo de la manera correcta, o políticamente correcta. Y nunca, nunca, nunca voy a defender a una persona que agrede a alguien, mucho menos que agrede a una mujer. Nunca voy a defender a una persona que agreda a una mujer, como supuestamente lo hizo Renato Ibarra. Tengo que decir supuestamente porque a estas acusaciones de la familia, de Renato Ibarra, después tengo entendido que su esposa sacó las acusaciones, sacó la denuncia, la sacó. está bien, porque no quería perjudicar a Renato, porque le habrá perdido perdón, no sé, toda la historia que muchas veces pasa, muchas veces pasa. Problema entre ellos, problema de pareja. Al propio Renato Ibarra hay que sancionarlo, claro que hay que sancionarlo, lo tiene que sancionar la justicia, lo tiene que sancionar el América. El América ya lo sancionó sacándolo del plantel, pero tampoco podemos llegar al extremo que el América diga nunca juega mi equipo, nunca más juega mi equipo. Nunca va a jugar al fútbol, no juega en la Liga MX. O sea, Renato Ibarra es futbolista y tiene que llevar el dinero a su casa. ¿Y qué es lo que sabe hacer Renato Ibarra? Jugar al fútbol, sabe jugar al fútbol. Entonces, hay un límite y es difícil marcar la línea, dónde está bien, dónde está mal. En cuanto a no lo dejo jugar, que no juegue nunca más, que no juegue con mi equipo, pero lo presto a otro. O sea, no lo dejo jugar a mi equipo, pero lo presto al otro. Y el otro es, entonces el otro es el culpable. O el otro, no pasa nada, que juegue en el Atlas. Está bien que juegue en el Atlas. Mañana aparece Cruz Azul. Está bien que juegue en Cruz Azul, pero está mal que juegue en el América. No, si está mal que juegue en cualquiera. Y si está bien que juegue en cualquiera. Entonces no criticamos que juegue en el Atlas, pero criticamos que juegue en el América. Está bien. La política de una institución puede ser diferente a la política de otra institución. Lo entiendo perfectamente. Entiendo ese tema perfectamente. Pero no lo veo mal que hoy América le abra las puertas. Que le dé una oportunidad. En lo futbolístico nunca defraudó. Y fue un jugador importante. Y eso es lo que tiene que concentrarse el América. Que tiene que ver el comportamiento del individuo. Claro que tiene que verlo. Se equivocó. Ojalá que haya aprendido. Ojalá que ese error, que bastante caro le costó, porque prácticamente le cuesta su profesión, lo lleva a recapacitar, a no actuar como actuó y a no repetir lo que hizo. Que es un mensaje para todos, señores, para todos y para todos ustedes. Hay que terminar con la violencia doméstica. Hay que terminar con la agresión. Hay que terminar con eso, ¿eh? No podemos abusar. Y mucho más en esta agresión a mujeres como pasa en nuestros países, lamentablemente. Y sabemos que en México hay muchísimos casos. Hay que terminar con esto. Pero no por eso quitar a un futbolista de lo que sabe hacer o lo único que sabe hacer, que es ganarse la vida jugando al fútbol. Una nueva oportunidad para el América. Yo se lo hubiese dado, como se la dio el conjunto del América, y no lo critico. Ahora que responda, en la cancha y especialmente fuera de ella. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Regresé a la conducción de Es Así y Punto. Y por supuesto, regresaron los mensajes. Por lo tanto, tengo unos cuantos mensajes para leer. Los mensajes de ustedes con algunas preguntas, con algunos temas interesantes. Y como siempre lo digo, con mucho respeto, que eso es lo importante. Hay que respetar al ser humano, respetarnos entre todos. Pero antes de eso, un par de novedades. Primero, Miguel Ángel Russo selló su salida de Boca Junior. Se va el técnico de Boca después de un comienzo malo en el torneo local. No ha ganado. Su imagen no ha sido buena. En la Copa Argentina eliminó a River, pero sin patear el arco. Ganó en penales. No dejó buena imagen en un 0-0. Quedó fuera de Copa Libertadores. Hay que decirlo de manera injusta porque empató los dos partidos y perdió en penales. En los dos partidos marcó un gol. Se lo anularon el VAR en unas decisiones raras, extrañas, muy extrañas. Pero lo cierto es que queda afuera. Empieza Sebastián Battaglia, por lo menos, a asumir como técnico de Boca Junior. Russo no estuvo a la altura y fracasó en el intento de potenciar a Boca, especialmente hasta en su idea de juego, un equipo que ataca poco, que llega poco. y él es el responsable. Ahora, también hay que decirlo, la dirigencia se está equivocando en la salida y en la llegada de jugadores. Boca ha perdido la calidad que tenía en plantel, en cantidad y en calidad, ha perdido. Tenía un plantel espectacular. Recuerdo la final de Copa Libertadores cuando juegan contra River en el 2018. Boca tenía más plantel que River, pero lejos, lejos. Era mucho mejor equipo en cuanto a el plantel, los jugadores. River era más conjunto, una mejor idea. Bueno, Boca se ha ido debilitando. Se han ido jugadores. Los que han llegado no han estado a la altura. Y hay muchos manejos de Boca, como el de Sebastián Villa ahora, que llevan a que hay inconvenientes internos. Y bueno, después se pagan caro las cartas, las consecuencias de los malos manejos. La salida de Carlos Tevez, o sea, muchas situaciones. Lo cierto es que Russo ya no es más técnico de Boca. Copa Libertadores, esta semana se conocen los 4 semifinalistas de la Copa Libertadores de América. Los 4 equipos que luchan por el título a partir ya del próximo mes. Palmeiras-Sao Paulo juegan hoy, un clásico paulista de mucha historia. 1-1 la ida, el equipo campeón de Copa Libertadores, el equipo de Abel Ferreira, siempre es complicado y hasta tiene cierto favoritismo, juega como local, aunque acá la localía no pesa, contra el conjunto Hernán Crespo, que ahí anda Hernán Crespo tratando de encontrar la vuelta a este equipo, le ha costado mucho, hoy por hoy está de la mitad hacia abajo, hasta estuvo casi en zona de descenso en el Brasileirão. Palmeiras no está segundo, es un partido difícil, complicado, parejo. Cualquiera puede avanzar, no hay una diferencia marcada. De repente, una fichita más a Palmeiras por lo que fue la última Copa Libertadores, por esa jerarquía que tiene en plantel, pensando en sacar diferencia. Pero va a ser un partido, una serie muy cerrada, muy pareja entre estos dos equipos de la ciudad de Sao Paulo en Brasil. Mañana Flamengo Olimpia. Flamengo es uno de los grandes candidatos para llegar a la final de la Copa Libertadores. Ganó 4-1 en Paraguay. Prácticamente es un trámite, la revancha en el Maracaná, en Río de Janeiro, para meter al Flamengo en las semifinales de Copa Libertadores. Le fue muy bien en Asunción del Paraguay con el 4-1 y ahora no tiene que tener ningún inconveniente en mantener la diferencia para llegar a la próxima ronda. Mañana Atlético Mineiro River. Justo me toca el partido cuando mañana transmitimos con Mauricio Pedrosa Santos Atlas por la Liga MX. Y creo que coincide en parte el horario con Atlético Mineiro River. Me pasó el otro día con River Boca. Pero bueno, uno tendrá que ingeniársela para ver, transmitir un partido y ver el otro. Lo cierto es que juegan Atlético Mineiro con River. Ganó Atlético Mineiro 1-0 la ida, ganó en Buenos Aires. A River le cuesta mucho ganar a los equipos brasileños como local. Después va a Brasil y les gana. Porque lo ha eliminado a Grêmio en Brasil, le ha ganado a Sao Paulo. Atlético Paranaense, va a Brasil y no pierde, hace muchos partidos que no pierde, le ganó a Cruzeiro en la Libertadores de 2015, tiene buenos antecedentes de victorias y buenos resultados en territorio brasileño. Duro partido para ambos, duro partido para River, no está definida la serie, River tiene que marcar un gol como mínimo, tendría que marcar 2 para asegurar clasificación a la próxima ronda, porque el 2-1 lo favorece. ¿Y tiene con qué River? Pero tendrá que tener una contundencia que hasta ahora no ha tenido en alguno de los partidos, especialmente de Copa Libertadores. El equipo de Cuca es un equipo también con jugadores de mucho oficio. Ahí juega Eduardo Vargas, por ejemplo. Hulk tiene un gran plantel. Nacho Fernández estará ausente en Atlético Mineiro, el ex futbolista de River, porque fue expulsado en el encuentro de ida. Es una baja, una baja sensible. Como tampoco estará Enzo Pérez en el conjunto de Marcelo Gallardo, que también es una ausencia importante. Sigue un partido muy interesante, nada definido, pero por supuesto el conjunto de Belo Horizonte llega con una buena diferencia. Y Barcelona enfrenta a Fluminense, un poco con la esperanza que no haya dominio de equipos brasileños, porque terminó 2-2 la ida en Río de Janeiro, el jueves juegan en Ecuador, el equipo de Bustos sabe que ganando como local se mete en la próxima instancia. No va a ser fácil ganar la Fluminense, Fluminense es un equipo igualmente bravo, no al nivel de Flamengo, pero es un equipo difícil, complicadísimo para el equipo ecuatoriano. Algo tiene que hacer Conmebol, porque más allá de que uno no quiere quitarle a Brasil su dominio que tiene, Brasil tiene un gran poderío futbolístico que no es de ahora, sino en toda su historia, pero a nivel clubes tiene muchos equipos competitivos, porque uno va al sur de Brasil y encuentra a Grêmio o al Inter, O uno va a Belo Horizonte y encuentra Cruzeiro o Atlético Mineiro. Uno va a Río de Janeiro y encuentra Vasco da Gama, Botafogo, Fluminense, Flamengo. Uno va a San Pablo y habla de Santos, de Corinthians, de Palmeiras, de Sao Paulo. O sea, tiene muchos equipos competitivos Brasil, en todo el país, en diferentes regiones. Y siempre llega unos o llegan otros. ¿Y qué pasa? Hay una diferencia donde después se enfrentan equipos de otros países y esa superioridad de equipos brasileños los llevan a ir pasando de ronda. Van pasando de ronda. Solo un equipo argentino se metió, que es el que más ha sacado la cara por Argentina, que ha sido River en los últimos años. Boca ha estado cerca y ha complicado más de una ocasión. Ahora se ha debilitado un poco. Y después el resto le cuesta, le cuesta. Y el resto de los países hoy no tienen niveles, sacando Ecuador, que ha competido con la Liga, con Independiente del Valle, con Barcelona ahora, algo de Colombia en su momento. Ahora Colombia también dio un paso hacia atrás. Entonces hay un dominio de equipos brasileños. Pero imagínense si se da esto, que Flamengo juegue con Fluminense y que Atlético Mineiro juegue contra Palmeiras. Vamos a tener semifinales brasileñas, ni hablar que final brasileña. Es interesante que el torneo tenga equipos de diferentes países. Y como a Brasil y Argentina se le da mayor cantidad de cupos que al resto, esto lleva a que después los equipos brasileños pasan y llegan tan lejos. Algo va a tener que hacer la Conmebol, porque se comienza a transformar un torneo aburrido si siempre los equipos son del mismo país. Y Brasil tiene un dominio que se lo ve torneo tras torneo, campeonato tras campeonato. Vamos con algunos mensajes. La gente se volvió a comunicar con nosotros después de nuestro regreso tras las vacaciones. Y tenemos, a ver, René Martínez dice: hola Hernán, un saludo a la distancia. Espero que te la hayas pasado bien en tus vacaciones. La pasé muy bien. Henry Martín tiene que esforzarse más si quiere seguir siendo titular. Me parece que Roger Martínez está jugando muy bien y ya le ganó el puesto de titular. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo, tiene que esforzarse más. Y a veces el esfuerzo tiene que estar relacionado con un crecimiento futbolístico, en lo técnico. Yo no cuestiono el esfuerzo de Henry Martín, cuestiono las características o las condiciones técnicas de Henry Martín. Por ahí es donde tiene que trabajar más. Por ahí es donde tiene que esforzarse más. Por ahí es donde tiene que buscar crecer como futbolista. Le cuesta, no es fácil crecer, ¿eh? No es fácil. Ha hecho goles, pero siempre hay esa sensación que no es el 9 que necesita un América. Esos 9 con más historia, con mayor jerarquía, con mayor prestancia en el área. Estoy de acuerdo. Lo de Roger, lo que pasa con Roger es más jugador que Henry. Lo que pasa es que Roger es muy irregular y hasta emocionalmente muy irregular. Se le va a su cabeza y sale con cualquiera, ¿eh? Sale con cualquiera Roger. Entonces, no es un futbolista que uno diga, no, es garantía. Es garantía este muchacho, ¿eh? Este juega y hace goles, juega y hace goles, no. Juega, hace gol y después puede ser que dos partidos aparezca o que no entrene con la misma intensidad. Está constantemente pensando en irse el equipo. Todo eso no hace bien, no le hace bien a Roger. Josa dice: saludos Pereira desde San Francisco. Qué bueno que ya de regreso. Sabemos que ha estado en pretemporada poniéndose a punto para la larga temporada que se le viene. Por eso quería preguntarle a los jugadores de Chivas, caso Vega y Antuna. ¿Podrían darle sugerencias a Vucetich de cómo los coloca Jimmy Lozano? ¿Y crees que Vucetich aceptaría eso? A ver, quería preguntarle a los jugadores de Chivas. Caso de... ¿Los jugadores darle sugerencias al técnico? Es bueno, más que los jugadores le den sugerencias al técnico, acá es bueno que el técnico le pregunte a los jugadores. El jugador no va a levantar la mano y decirle, profe, yo quiero decirle algo y me gustaría jugar así, así, así. Acá el tema es que los jugadores sean llamados por el técnico. El técnico le diga: a ver, Antuna, te veo que en la selección rendís más. ¿Qué pasa? Vega, en la selección te siento más cómodo. Hay algo, puedes jugar así, puedes jugar allá. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Qué no te molesta? O sea, convencerlo. Primero, que la idea de Vucetich es la correcta. Segundo, de que pueden rendir de la misma manera. Ojo, que tiene que ver mucho también otros factores. Tiene que ver mucho los compañeros, tiene que ver mucho el campeonato. Por ejemplo, fueron figuras en el preolímpico. Claro, México siempre es candidato en un preolímpico. Siempre es candidato, siempre es más que el resto. Entonces, estos dos futbolistas llegan, hacen diferencia, pero claro, en Chivas es difícil hacer diferencia también con el plantel que tiene. No tiene un plantel lleno de figuras. O sea, los compañeros se potencian entre sí. Si tengo muy buenos compañeros, muy buenos jugadores, yo soy medio pelo, pero tengo 10 fenómenos, los 10 fenómenos me van a potenciar a mí. Porque el equipo andará bien, va a ser un equipo ganador, y yo de repente soy 9 y la termino, culmino. Entonces acompaño a los fenómenos. Ahora, cuando el resto no son tan buenos, es más difícil, es más complicado. Y es un poco lo vive Chivas, con un campeonato donde no le sobra nada, porque ya de por sí el campeonato es complicado.
Mauricio Negrete dice: buen día, profe, el día de hoy vengo a defender a Messi. Aclaro, no soy fan de él, pero sí lo considero el mejor jugador del mundo de la época. Incluyéndolo a usted, muchos dicen que lo quieren ver en otra liga, como la inglesa. Pero por favor, Messi ya tiene 34 años y ha ganado todo como cualquier otro ser humano. Tiene derecho a recoger frutos, a llevárselo tranquilo. ¿Y por qué se empeña en que siga demostrando en qué compita la verdad? ¿En qué compita la verdad? A él lo que le importa más ahora es su tranquilidad. Y mientras menos estresado esté Messi, mejor jugará el Mundial, ya verá. Paremos de exigirle a este gran jugador, disfrutémoslo en sus últimas temporadas. Es así, punto, donde se habla la verdad. Gracias, claro que acá se habla la verdad, Mauricio. Se habla la verdad. A ver, la exigencia es normal. Si él está ganando lo que gana, si él sigue jugando en el primer nivel del fútbol, hay que exigirle lo que uno le exige a Messi. Yo no le exijo que vaya a otra liga así porque sí. Si me gustaba verlo en otra liga. Siempre dije, me gustaría verlo en otra liga, en otro equipo. Claro que me gustaría verlo en otro equipo. Pero no porque pienso que tiene que rendir cuenta. No tiene que rendir cuenta. Ya rindió sus cuentas. Ya mostró lo que tenía que mostrar. Yo estoy de acuerdo. Ya sabemos lo que es Messi. Ya mostró su mejor versión Messi. Le faltaba ganar con Argentina. Ya ganó con Argentina. Ganó todo con Barcelona. Ya ganó con Argentina. Una Copa América. Fue su campeón del mundo. Perfecto. Bueno, ya está, pero no por eso no vamos a pretender que Messi ahora no haga goles, que no rinda. Hay que exigirle. ¿Por qué hay que exigirle? Porque él quiere ganar los millones que está ganando. Pues quiere seguir siendo el mejor. Y si no es el mejor, diremos ya dejó de ser el mejor. Ahora el mejor es otro. Un poco pasa por eso, ¿no? Si yo hago 1 millón de programas de esas y punto, excelentes, no por eso voy a llegar y... Ah, no, y ahora hago un programa malo. No, pues yo ya demostré. No, demostré. Para eso me retiro. Me retiro. Cuando me retire, ya está. No vengan a molestarme más con ese así punto. No vengan a hacerme más preguntas. Perfecto. Pero no. Si ahora yo estoy con un compromiso, tengo que rendir en cada uno de los programas y responder cada una de las preguntas, como Messi en cada uno de los partidos, sino que se retire. Ya tiene tiempo para retirarse y para disfrutar y para gastar todo su dinero. Supermaster 65, maestrazo, me da gusto escucharlo nuevamente. Se nota que no fue buena idea poner los programas de usted y el de la banda en ESPN Plus, porque los están descansando y eso no es bueno. Y ahora que están pasando la Liga Española en la cadena ya sin Messi, pues creo que ya no van a tener mayor proyección. Pero lo importante es que estemos bien de salud. Reciba un fuerte abrazo de este su amigo. Saludos, maestro. Gracias. Mire, lo de ESPN Plus es una buena idea porque al fin y al cabo es el futuro, presente futuro. La gente pagaba cable, o la gente paga un cable, hoy hay que pagar por ESPN Plus, que es mucho menos que lo que sale un cable, pero uno ya elige, más selectivo. O sea, la idea no es mala. Y usted lo mira a la hora que quiera, donde quiera, no enfrente del televisor, se mete en el baño y mira a Jorge Ramos y su bando, mira el partido que sea o escucha el podcast. Son cambios dentro de esta evolución que existe en la tecnología. Por ahí, no lo cuestiono en absoluto. Igualmente, bueno, le agradezco por su mensaje. Sí es malo que se haya ido Messi, sin lugar a duda. Pero bueno, como dicen en inglés, it is what it is, ¿no? Es lo que hay. La liga tiene que estar por encima de la propia presencia de Messi, de Cristiano, del que fuese. Luis Alfonso, buen día Hernán, ya se extrañaba en el podcast. ¿Se escucha el rumor o ya varios medios dan por hecho que Renato Ibarra regresa a la América? ¿Qué opina de la imagen que le puede traer al club o a Televisa? ¿No era mejor bajarse el sueldo y seguir en Atlas? Bueno, ya hablé al respecto. La imagen puede que no sea buena, pero después todo pasa y todo se olvida, como decía lamentablemente Julio Humberto Grondona. Digo lamentablemente por lo corrupto que era Grondona, ¿no? No me atrae citar una persona como Julio Humberto Grondona. Ya opiné al respecto. La América tomó la decisión correcta, dadas las circunstancias. Dadas las circunstancias, la decisión termina siendo la correcta. Después Renato tampoco iba a querer renovar en América su contrato. O sea, hay muchas cuestiones ligadas también a lo contractual. América invirtió por el futbolista.
tiene que recuperar también su inversión, lo que buscó. Pero bueno, son temas muy delicados. Lo entiendo que son muy delicados, son temas difíciles porque van más allá de lo que es un campo de juego. Los espero mañana, como siempre, aquí en Es Así y Punto. Gracias.